Bueno, buen día a todas las... Gracias por estar acá ustedes. Básicamente nosotros arrancamos esta cuestión hace dos semanas atrás, que nuestro partido político provincial fue avalado por la justicia electoral. Hacía dos años que estábamos trabajando en esto. Tenemos ahora una herramienta electoral, una herramienta política, que obviamente va a participar en las elecciones de este año, pero ha venido para quedarse en la vida política de Santa Cruz, ¿no? Como un partido provincial autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de ninguna
de la
estructura nacional tradicional, digamos, PJ, UCR o la izquierda. Bien, entonces, mientras tanto, hemos trabajado mucho en la capital, en Río Gallegos, que es donde yo vivo, y naturalmente uno puede desarrollar más, porque los recursos tampoco los tenemos como partido nuevo como para andar dando vueltas por la provincia. Fuimos a la cuenca carbonífera, en la cuenca ya hay referentes nuestros que están posicionados porque ya armaron su espacio y su logística pensando en las elecciones. Visitamos Puerto Deseado, lo mismo, Paso del Deseado también. Y bueno, esta semana arrancamos en Caleta dos días, el 2 y el 3 de abril. Ayer estuvimos en Pico Truncado y hoy visitamos Perito. La verdad que muy bien, el flanco norte nos ha tratado bien, tanto las comunidades petroleras como también aquellas familias antiguas, tradicionales, que un poco uno va a visitar como para masificar cuál es nuestra idea en la transmisión. Los medios son muy importantes porque, bueno, hicimos mucha prensa también en Caleta y en Truncado desde ayer hasta esta mañana. Porque bueno, son ustedes los comunicadores los que nos permiten llegar a mucha más gente de lo que uno en forma personal puede hacer. Visitamos o nos reunimos con sindicatos, con trabajadores, con desocupados, con amas de casa, en fin, con todo lo que hace a la vida de la sociedad de la Santa Cruz de hoy. Y bueno, yo a Perito hacía dos años que no venía, así que vamos a ver qué... Durante el día de hoy que vemos, que visitamos, con qué gente, tenemos una agenda bastante, bastante abultada. Y en fin, se han dado algunas circunstancias. Es importante para poder transmitir lo que es Santa Cruz Somos Todos como partido político. No se sabe cuándo se va a votar en la provincia ni con qué régimen electoral se va a votar. Hasta ahora esto es un misterio que se deberá resolver en el transcurso de este mes, porque si no el cronograma electoral nacional de octubre para abajo no da para... Si hay ley de lemas, que esto quiero que quede con absoluta claridad establecido, si se mantuviera la ley de lemas en las categorías de gobernador y vice, nosotros tenemos un lema propio: no transferimos votos. Los votos que vengan a Santa Cruz Somos Todos quedan en Santa Cruz Somos Todos. ¿Está? No hay transferencia de votos a ningún otro lema y a ningún otro sublema. De nuestro lema van a partir varios sublemas. De hecho, vamos a presentar candidatos a gobernador, vice, diputados provinciales, consejo de la magistratura, intendentes, diputados por pueblo, concejales, en toda la provincia de Santa Cruz. En toda la provincia. En algunos lugares, los mismos referentes nuestros analizarán la política de acuerdos y de alianzas que se pueden hacer en forma ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, en función, un poco mirando también cómo el adversario político o los adversarios políticos arman su propia estrategia, ¿no? Pero claramente eso. Ahora, si se modificara la ley de lemas, iríamos, no sé con qué sistema, podría ser un paso, una interna abierta, en agosto, iríamos también con fórmula propia. Nosotros no mezclamos fórmula, vamos con fórmula propia. De hecho, estamos trabajando ya para definir quién va a ser el vicegobernador, la vicegobernadora, puede ser hombre o mujer, que me va a acompañar, que va a ser del flanco norte. Obviamente, nosotros buscamos equilibrio en la fórmula, como lo hicimos siempre, no vamos a cambiar ahora. Y obviamente estamos ya perfilando y analizando la lista de diputados de provinciales, los candidatos que podamos llevar en cada ciudad, como les decía, pero eso en paralelo, a ver qué es lo que sucede, si se modifica o no, porque ayer nos comentaban, inclusive, a lo mejor ustedes están al tanto, de que una de las alternativas es modificar también la ley de lemas para intendente, con lo cual una de las modificaciones podría ser llevar un solo candidato, o sea, permitir un solo candidato por partido o por lema. Bueno, eso ya da una dinámica distinta, ¿entienden? A que, por ejemplo, si acá hubiera por cualquier espacio dos o tres candidatos, tendrían que hacer una interna entre ellos.
En cada partido.
En cada partido. Así que, bueno, vamos a esperar. Nosotros durante este mes, obviamente, se va a definir y claramente, pero no nos modifica mucho la estrategia. Como partido nuevo, nosotros no tenemos interna, usamos la figura de los consensos para reformular nuestra oferta electoral y mientras trabajamos en lo que es importante para nosotros, la plataforma de gobierno, el plan de gobierno que vamos a presentarle a los santacruceños en esta circunstancia que vive hoy Santa Cruz y el país. En eso estamos trabajando, hay un equipo de profesionales en cada área. Nosotros hemos optado por avanzar rápido en reformular propuestas para el sistema de salud, el régimen previsional de Santa Cruz, que nosotros tenemos una idea muy clara sobre eso, que después se la comento, pero sobre ese tema vamos a ser muy específicos, avanzar en el tema de educación. A nosotros nos preocupa mucho el tema de educación. En el tema de educación cayó como una bomba neutrónica sobre el estatuto docente, sobre la relación entre el gobierno y no solo los sindicatos, sino con el colectivo docente. Entonces nosotros estamos con eso estableciendo una mecánica de propuestas que vamos a hacer tanto en educación superior, media e inicial, y en esto tenemos también una posición muy clara. Obviamente, analizar en paralelo qué hacer con cuestiones que son importantes también, como la renta petrolera, la renta minera, de qué manera llegan o no a las comunidades, en principio, que están cerca de la explotación, tanto minera como petrolera. Para nosotros es muy escasa la participación de esa renta, especialmente en el tema minero, ya que estamos acá, que podemos hablar con mucha claridad. No está siendo muy efectiva el derrame de lo que significan las ganancias de las operadoras sobre las pymes del sector, las empresas del sector, me refiero a las empresas locales, a las pequeñas y medianas empresas de la localidad y la región, y sí veo vemos que hay beneficios muy claros para aquellas empresas que forman parte de la propia unidad de negocio de las operadoras, y ese dinero no queda ni en Perito ni en la provincia. Así que, bueno, sobre esto también vamos a desarrollar nuestra propuesta, nuestro esquema, el acuerdo social necesario con los trabajadores, incluyendo a los trabajadores, y en ese acuerdo social, no como el que quiso hacer el gobierno provincial, que finalmente quedó en la nada, porque se acuerdan que la Cámara votó un acuerdo social educativo que se trataba de convocar a los intendentes, concejales, eso quedó en la nada. Nosotros planteamos otra cosa, otra fórmula de integración y básicamente un concepto claro. Nosotros vemos que hay mucha confrontación, demasiada confrontación en función de los recursos que hoy tiene nuestra provincia, que ingresan, me refiero a los económicos y los financieros, y poca concertación, poca conciliación de intereses que naturalmente pueden ser contrapuestos, del que gobierna, con sectores sobre los que uno transfiere responsabilidad. Pero vemos que hay demasiada confrontación y eso no es bueno, porque hay una crisis muy importante en el país y en la provincia, y obviamente que eso toca a cada localidad de una manera diferente o distinta, y nosotros creemos que es un momento para conciliar intereses, para concertar y no para confrontar. Eso lo vamos a plasmar también de una forma específica, de qué manera vamos a vehiculizar y a mecanizar, si nos tocara hacer gobierno, estas decisiones de las que hablo. Así que bueno, en general, un poco, queremos dejar claro, y a través de ustedes más específicamente, que nuestro partido es un partido que no va ni en alianza ni en unión con nadie, que acuerda su propia mecánica interna y lleva a sus candidatos en toda la provincia de Santa Cruz. Que no tenemos todavía referencia nacional, no tenemos candidato a presidente porque entendemos que falta resolver, entre otras cuestiones, la interna de Alternativa Federal, ¿no? donde se agrupa el peronismo, Labaña, Pichetto, Massa, Urtubey, Schiaretti, el Partido Socialista de Santa Fe también, que gobierna Santa Fe. Entonces, hasta que no se tome una alternativa y el candidato que surja de ahí nos diga qué piensa de nuestro petróleo, nuestra pesca, nuestra minería, nuestro régimen de empleo público, nuestra caja de previsión, el régimen previsional, me refiero a los trabajadores del Estado, qué piensa de la renta minera y la renta petrolera, nosotros no vamos a tomar, partido por nadie. Si nos convencen, o convence a la gente más que a uno en lo personal, entonces nosotros indicaríamos a nuestros afiliados que podemos hacer un acuerdo de boleta y llevar en nuestra boleta de provincial a determinado candidato a presidente con el diputado nacional que también surge de esos acuerdos, puede surgir de ese acuerdo. Y si no, iremos con boleta corta, boleta propia, sin tener referencia nacional, como lo hace el Movimiento Popular Neuquino o como lo hace Chubut Somos Todo, o lo hacía en vida de Mario Das Neves en la vecina Chubut. Bueno, ahora preguntas, ¿no?
Bueno, respecto de su visita en Caleta Olivia, han trascendido algunos comentarios respecto de la situación de Sinopec, de la posible quita de las concesiones, porque está por contrato que si no explota se le puede quitar la concesión. Se especuló, como su opinión tiene mucho que ver con la que manifiesta Claudio Vidal, un posible acercamiento a lo político con él.
¿Con Claudio?
Sí.
Mira, en realidad en esto sí tenemos coincidencia, en que si no hay inversión, las operadoras especulan que el petróleo sin sacar, estando abajo, vale más y a ellos les cuesta menos que poniéndolo sobre la tierra, o sea, sin producir. Y eso es especulación. Y la provincia hoy necesita recursos, y recursos importantes, porque hay mucho atraso en los salarios del sector público, hay problemas con los proveedores y los prestadores, entonces hay que producir. Coincido totalmente con Claudio en esto. Si no hay producción, están los mecanismos dispuestos por la firma de los contratos de las áreas para revertir las áreas. Y en este caso, volver a relicitarlas o que las explote el propio Estado provincial, que es otra alternativa también. Para esto, nosotros dejamos preparado tanto a Fomicruz como al Instituto de Energía, en nuestro gobierno, para que puedan hacerse cargo de esto. En lo político, yo nunca hablé de política con Claudio, sinceramente. Lo leo, lo escucho muchas veces. Han tenido diálogo colaboradores de él con colaboradores míos, pero no nos hemos sentado nunca a resolver, digamos, a ver si podemos ir juntos a tal lado, tal otro lado. Él es el secretario general del sindicato industrial más importante de la provincia. Y la verdad de las cosas es que, más allá de que se pueda ir a algún lado políticamente hablando, juntos o en alguna actitud de acuerdo, a nosotros nos parece importante concertar con ese sindicato, como con la OMA y con otros sindicatos que representan tantísima gente, poder establecer este mecanismo que yo les hablaba de acuerdo social hacia adelante. Hay que ver también en qué espacio quiere o puede participar Claudio Vidal, porque si es en el Frente para la Victoria tendrá que resolver ahí adentro cuál es la posición, si digamos esa discusión interna que se da, si él quiere ser candidato no sé a qué, sinceramente, porque yo no lo he escuchado decir a él que quiero ser candidato a tal cosa. Nosotros tenemos el partido abierto, si Claudio quiere venir a compartir nuestro espacio, a darle vida a esta nueva reformulación política, es bienvenido.
Si la propuesta de él sería vicegobernador, que dice que aún falta definir, como decía, no sé si será hombre o mujer, pero falta definir en la categoría vicegobernador, y Vidal le hace esa propuesta, ¿la aceptaría entonces?
Nosotros, mira, ¿cómo resolvemos nosotros la cuestión de las candidaturas? Nosotros la resolvemos en función de nuestro Congreso, el Congreso del Partido, y también de nuestra discusión interna, que es donde se definen los perfiles. A mucha gente de nuestro espacio le gustaría esa alternativa, a otra más o menos y a otra no. Pero bueno, esto es una cuestión de analizar de qué manera coincidir en la propuesta política, en la propuesta de gobierno. A lo mejor él quiere quedarse dentro de la propia estructura tradicional del PJ y del Frente para la Victoria y puede terminar siendo compañero de fórmula de otra persona. Quizás, no sé, sinceramente eso es medio hacer futurología y la verdad que estamos... Porque para definir esa alternativa es el mes de junio. Hasta junio se pueden presentar los candidatos.
No queda mucho tiempo.
No, la verdad que no. Mira, nosotros trabajamos y vamos armando y vamos estructurando nuestra propuesta política y nuestra logística política. Después las cosas que se puedan dar las vamos a someter a consideración de nuestro Congreso, nuestro cuerpo orgánico. Creo que ahí a principios de junio, a mediados de junio va a estar ya definido, obviamente.
Con respecto a las represas Condor Creek,
sí.
Usted conoce obviamente porque en su gestión anterior, exgobernador, ha estado trabajando en lo que fue el inicio de esto.
Así es.
Y también ya llevamos 3 años, ¿no? Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Sabemos lo que significa la mano de obra local, el puesto de trabajo. ¿Cuál es su opinión de cómo se está trabajando en esto?
Debería haber mayor participación de los trabajadores de la provincia en ese famoso 70-30 que se hace efectivo cuando el Estado controla. Cuando el Estado deja de controlar, se diluye. Entonces, yo no sé realmente cuál es hoy la participación del Ministerio de Trabajo de la provincia y de los sindicatos que trabajan ahí adentro, tanto gastronómico, UOCRA, en fin, camioneros y demás, que giran alrededor de represas. Escucho voces críticas por un lado y por otro lado gente que está contenta porque tiene empleo y empleo por tiempo largo, ¿no? Estamos hablando de 5 años, 6 años, y después de este empleo vendrá la mano de obra calificada también, supongo yo que habrá tantísimos ingenieros hidráulicos, electromecánicos, eléctricos, en fin, todo tipo de profesionales que girarán alrededor de la operación de la represa. Hablo de 5 años más. Mirá, con el tema ambiental, tanto en este tipo de producción de energía como la discusión que hay sobre la minería a cielo abierto o en subterráneo, con nuestro carbón en la cuenca del río Turbio. Yo soy de aquellos que dicen, y siempre lo sostuve, que hay una licencia social que otorgan las comunidades y que esa licencia social tiene que estar tutelada por el gobierno. Es el gobierno el que tiene que poner los límites, tanto las emisiones a la atmósfera, como también el cuidado del ambiente cuando la explotación minera se refiere a la utilización de cianuro y otras cuestiones más, que tiene mucho que ver con el lixiviado de esos efluentes, lo que se utiliza en la producción y demás. Si el Estado controla y el control es férreo, se puede avanzar en armonía con el crecimiento del trabajo y de los recursos para Santa Cruz. Si el Estado no controla y los controles son laxos, estamos mal. Y con represas lo mismo. Bueno, yo respeto y mucho y valoro aquellos sectores ambientalistas que reformulan cada tanto su protesta porque dicen que el nivel del lago puede sufrir algunos efectos negativos por la propia forma de la presa o de las represas. Si la fauna itícola es afectada, no es afectada, si el macatoviano puede sufrir consecuencias al destruirse parte de su hábitat o no. Yo creo que hay que avanzar en eso con mucha cautela, porque los chinos, que son quienes ponen el dinero para eso, no son muy afectos al cuidado de estos detalles ambientales, ¿eh? Ellos avanzan y avanzan, y si no hay cautela por parte de los organismos de control y mecanismos claros y precisos de control, vamos a tener problemas.
En este año también en la provincia se presentó en sintonía con la cuestión de los recursos un superávit de la administración de los recursos.
1.500 millones.
Exactamente. Durante su gestión fue un tema constante, de constante discusión, la cuestión del presupuesto en nuestra provincia, y también uno de los recursos que habían utilizado era la cuestión del canon minero.
Sí.
También va a ser una problemática para los próximos años, viendo obviamente esto, cuáles son los resultados con el gobierno nacional, que ha tomado una política justamente de quitar el arancelamiento.
Las restricciones.
Exactamente, a la minería. ¿Cómo plantea o cómo ve el panorama para el próximo periodo?
Bien, en principio me parece un error sacarle las retenciones a la actividad, porque esas retenciones volvían a los estados provinciales, deberían haber vuelto en obras o en la misma consideración. Yo creo que es un sector que tiene renta excedente, porque no sé cuánto está hoy la onza de oro, pero no debe estar en menos de 1.200 dólares. No sé, no quiero aventurar una cifra. A mí me parece que si uno hace apertura de los costos, sobra plata. Y uno ve que inclusive hay despidos en la minería. Y esos despidos, eso es destrucción de empleo. Y destrucción de empleo es mucho más grave que pérdida de empleo, porque es empleo que se destruye y no se vuelve a crear. Por lo tanto, ahí hay un problema. Mira, yo digo lo siguiente, que la provincia haya mandado a la legislatura un presupuesto con 1.500 millones de superávit, me parece por ahí hasta una tomada de pelo, porque si vos estás pagando a los jubilados, en vez de pagar el 24, que tenés plata para pagarle, pagás el 10. Sí, empezamos con el goteo. Entonces, ¿por qué goteo? ¿Por qué goteo? Si el dinero está claro que sobra. Y estamos hablando no de poca plata, 1.500 millones de pesos. Y ahora les voy a dar unos datos sobre cifras. ¿Por qué no se abren las paritarias y se trabaja para levantar el salario del sector público provincial y municipal? ¿Por qué? Si no, ¿para qué queremos superávit? Mira, yo goberné durante más de 8 años y medio la provincia, y muchas veces, con déficit en nuestras cuentas, pudimos habilitar paritarias, aumentos, pagar los 24, mantener los convenios colectivos vigentes, en fin, una serie de cuestiones, hacernos cargo de la pauta municipal, porque por ahí el municipio, los trabajadores municipales decían, dame lo que da la provincia a los estatales provinciales, el 30% el intendente no tenía esos recursos y veníamos nosotros y poníamos el dinero. Eso pasó durante toda mi gestión. ¿No? Desde que blanqueamos los sueldos en el año 2007, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Es que teníamos, era el 70% del salario con sumas en negro, o sea, fijas, no remunerativas. Nosotros blanqueamos ese salario, eso le costó a Santa Cruz 250 millones de dólares en ese tiempo. Bien. Entonces, claro, tuvimos 3 meses de paro petrolero, el más largo en la historia. Implicó 7 meses sin recibir un solo peso de regalía, que es el corazón del presupuesto, aparte de la coparticipación nacional. Igual sostuvimos el trabajo, el empleo, pasamos 2.000 planes de cooperativas a planta, ¿se acuerdan? Vos hacías el mismo trabajo que yo, escritorio por medio, ganabas 1.300 pesos y yo ganaba 3.000, porque vos eras cooperativo. 2.000 pasamos a planta y solucionamos un problema de 12 años de arrastre. Hoy, lamentablemente, vemos que otra vez pulula la creación de cooperativas, que obviamente nosotros somos gobierno y inmediatamente terminamos con esa historia también. Enero, febrero, marzo y la proyección de abril indican que Santa Cruz va a recibir más plata que lo que yo recibí en todo el 2015. 4 meses contra 12 meses. Fíjate si ha crecido la coparticipación de los recursos. En el mes de marzo Santa Cruz recibió 1.499 millones de pesos. Mil solo de Copa Nacional, que incluye financiamiento educativo. Entonces no se entiende por qué este conflicto con el sector docente. Ojo, a los 1.499 millones de pesos hay que sumarle las regalías de gas y petróleo. La última regalía de gas y petróleo que recibí yo en el noviembre del 2015 fueron 250 millones. Hoy están arriba de los 700. 250, 700. ¿Por qué? ¿Aumentó la producción de petróleo? No, aumentó el dólar. Yo gobernaba con un dólar a 9, hoy está en 45. Entonces, eso que daña la vida de los ciudadanos, porque vos, esa dolarización va a la tarifa de gas y a la tarifa de luz, y además al carrito del supermercado, a la canasta básica familiar, no se ve reflejado. O sea, la provincia recibe eso, pero no transfiere, no distribuye. A eso agréguenle lo producido por la economía santacruceña. ¿Qué es lo producido por la economía santacruceña? Cuando vos vas a comprar, el comerciante paga ingreso bruto. Ese producido está arriba de los 600 millones. Vayan sumando y no hay ningún motivo para que haya deuda con proveedores, prestadores, haya deuda con trabajadores, se pague por goteo, no se habiliten las paritarias para discutir condiciones de trabajo. Hoy Santa Cruz está en condiciones de dar al menos un 35% de aumento sin que se afecte ninguna cuenta de la provincia.
¿Es posible?
Sí, absolutamente posible. No lo digo yo, lo dicen los números de la economía. Y además de eso, me parece que sería una medida de justicia enganchar los salarios a la inflación. ¿Por qué? Por cada punto de inflación la provincia recibe más coparticipación. Entonces, ¿por qué motivo eso no se transfiere a un salario? Si es 4% de inflación, no hagamos paritaria, enganchemos el salario, 4% de aumento en el mes. El mes que viene es el 2%, el 2%. Y así no perdemos, o nuestra gente no pierde capacidad adquisitiva y no queda rezagado ante la inflación. Porque este es un contexto inflacionario. Y está claro que el gobierno nacional no puede contener la inflación. Está claro, no la pueden contener. Entonces, bueno, hay que tomar medidas anticíclicas para que eso no se transfiera en desmedro de la gente y las comunidades también. Pues, a ver, si bien la Intendencia recibe más recursos porque la provincia debe coparticipar automáticamente, si aumentan los recursos a la provincia, aumenta el municipio. Pero no alcanza, si el Intendente tiene que salir a hacer un plan de tarea, de construcción, de ampliación de servicios, redes de gas, de agua, de cloacas, en fin, o lo que sea de gestión municipal propiamente dicho, quizás no le alcance al hombre para decir, bueno, entonces ahí necesita recursos extraordinarios. ¿De dónde deberían salir? De la renta minera. De la renta minera. Acá la provincia creó el fideicomiso Unirse. ¿Alguno sabe cuánta plata, qué minera, cuánta plata y cuándo puso plata en ese fondo del fideicomiso? Yo no lo sé. Los diputados no lo saben. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿En qué obra está el dinero? Creo que acá hay un par de obras. No sé, yo estuve ayer en Cañadón Seco, ahí no hay ninguna obra. En Caleta Olivia, en algún momento llegaron a pagar planes y cooperativas con parte de ese fideicomiso. Obra no veo ninguna. En Puerto Deseado está Cerro Moro ahí al lado y tampoco se ve una cuestión que se vuelque en obras para la comunidad. Entonces, a mí me parece que, ¿y por qué les digo esto? Porque eso es renta minera excedente, porque si hay plata que sobra y se le da al Estado y eso tiene un fideicomisante que es justamente representante de las mineras, la provincia y los municipios, así debería ser, o creo que así está conformado el fideicomiso, bueno, entonces debería haber mucho más, debería verse mucho más, me refiero a esto, sin que el Estado delegue. Qué sé yo, por ejemplo, ayer me preguntaban en Pico Truncado, ¿está de acuerdo con lo que hace Claudio Vidal de hacer un instituto de formación, de colaborar?
Como que le está quitando el poder a la provincia, sí, o al gobierno, o al municipio en este caso.
El poder o la responsabilidad, que es directa del Estado. Entonces sí, claro, no sé qué dirán los petroleros, pero yo estoy de acuerdo. Sí, veo que hay un sindicato que tiene recursos y lo pone a servicio de la comunidad donde viven los petroleros también. Ahora, ahí no hay que desligar la responsabilidad del Estado, tanto provincial como municipal. Bueno, y después está el otro tema, de cómo la provincia negocia con el gobierno de Macri algunas cuestiones. Porque, en definitiva, uno escucha a Frigerio y dice, la gobernadora es una buena alumna. Y yo prefiero ser el peor del grado, pero en realidad traer cosas para mi provincia en función de una discusión distinta. No sé, ¿cuántos planes de viviendas nacionales hay en Santa Cruz? La verdad que no, lo poco que hay, muy poquito, lo está haciendo el IDU, me parece. Pero poquito, ¿no? El crecimiento poblacional, más allá que se ha ido mucha gente, y no alcanza. Acá hace falta dinero del Estado Nacional para muchas cosas, para muchas cosas. Mirá, cuando nosotros gobernábamos, pagamos en noviembre del 2015 13.000 sueldos docentes. Hoy se pagan 10.000. ¿Sabés por qué? se han cerrado sesiones, se han juntado cursos, entonces se ha prescindido del maestro acompañante, del preceptor inicial, se han prescindido de muchas cosas. Y entonces hay una reducción de 3.000 puestos de trabajo o 3.000 salarios en la educación. Y eso no es bueno, no es bueno, es una mala señal. Entonces nosotros entendemos de que hay que recuperar la dinámica del sector docente, no tocar el estatuto. Lo que se hizo con la Junta de Clasificación fue malísimo, malísimo. Se ha judicializado algo que por derecho los docentes tienen. Y uno puede estar o no a favor de medidas de fuerza que quitan hora a los chicos. Eso es una discusión eterna que se va a dar. Ahora, la organización gremial defiende al colectivo docente porque son sus representantes. Y aparte, otra cuestión, el 90% de la conformación de nuestros maestros son mujeres. Y yo muchas veces escucho hablar de la paridad, del tema de no ejercer violencia sobre el género y otras cosas. Y en educación se está dando al revés esa cuestión. Se está agrediendo a un colectivo que en definitiva es el que educa a nuestros pibes. Y yo digo, el Estado no está en condiciones de pagar desde el Estado capacitación para nuestros docentes, en funciones, ¿no? Me refiero. Después, los controles, si ayer me decía, bueno, pero hay gente que está en Jujuy y cobra sueldo. No, bueno, pero ese es un problema de los controles del Estado. No es un problema que se pueda endilgar a todo el sector. Bueno, ven, hay una serie de cosas que me parece que, más allá de la elección de este año, me parece que el gobierno tiene responsabilidad de solucionar como gestión de gobierno y bueno, por eso el gobierno, no sé, uno... Y la oposición también debe colaborar en esto. Mirá, uno puede ser muy opositor y muy crítico a las gestiones, pero siempre hay que tratar de ser crítico con propuestas alternativas, porque si vos sos crítico por incendiar nomás y por decir qué mal que está todo, yo agarro el diario y empiezo a decir, mirá qué problema en Perito, mirá lo que pasa acá, y comento, y no propongo alternativas con responsabilidad política, cometo un grave error. Eso hay que evitarlo, por más opositor que uno sea al gobierno, tiene que tener siempre una propuesta alternativa para ver de qué manera hasta alguno por ahí la toma y la encamina, ¿no? Bueno, yo considero que el gobierno le da poca importancia a la Cámara de Diputados porque tiene una mayoría automática, por ejemplo, y hay proyectos. Ahí hablaba con Gabriel ayer que mucha gente se quejaba porque el banco cobra los intereses de la tarjeta de crédito que el propio Estado te hace a vos entrar en mora, el Estado que te paga. Y el banco tiene el 49% de las acciones del banco. Entonces, Gaby presentó un proyecto que donde pide que se haga cargo el Estado de esos intereses cuando a vos te pague tarde, o desdoblado, triplicado, como se está pagando. Está en un cajón. Se va a tratar, porque salió de Comisión de Educación, donde ahí Gaby Mestelán y Lozano con ella sacaron en función de la resolución 066 que aplica, que va derecho sobre el docente, que generó tanto problema, igual que el plan SIGO también. Bueno, ahí se va a tratar en el recinto el jueves que viene los dos proyectos, porque ya salieron de comisión. Y es bueno también conocer cuál es la mirada de los diputados por pueblo respecto a esto, ¿no? O sea, que el diputado por pueblo, más allá de su posicionamiento, él representa también a docentes, representa a profesionales, representa a trabajadores, representa a la comunidad. Entonces es bueno saber también qué piensa de esos proyectos que se van a tratar, porque me da la impresión de que, de alguna manera, no es que el espacio nuestro los presentó para generar más problemas, sino para que se agarren de eso y se vuelva al diálogo para ver de qué manera podemos establecer un mecanismo de interacción, no para molestar a nadie, sino para ayudar, básicamente.
Una pregunta más tiene que ver con la situación de las tarifas, que hoy en día están afectando el bolsillo de todos los trabajadores. De Perito Moreno se ve mucho reflejado en el gas. Y ayer hubo una discusión en el Congreso Nacional, en diputados, que finalmente quedó trunca para ver una respuesta para nuestra región. y a eso se suma también una realidad que desde hace mucho se viene prometiendo, que es el interconectado, la red de gas, y que ha quedado trunca. En muchos periodos. ¿Cómo se le responde hoy en día a la comunidad en ese sentido?
Muy buena pregunta. Mira, dos cosas. Empecemos por la luz y después vamos al gas. La luz la produce una empresa de energía que depende del Estado provincial. Esta luz mínimamente tendría que estar en un cuarto de la tarifa de lo que hoy se está cobrando. Porque es responsabilidad de la provincia no atacar más el salario de los trabajadores y de las comunidades cuando hay un contexto inflacionario. Entonces ahí hay que subsidiar. Y ese subsidio lo tiene que hacer el propio Estado provincial. No se puede cargar más a los alquileres, las tarifas. El gas. Con el gas pasa lo siguiente. Quedaron truncas las etapas de los gasoductos a Perito y los Antiguos, a Gregores y al Chaltén, que son lo que faltaba para tener redes de gas natural en toda la provincia. Bien, antes de irnos, nosotros firmamos con el ex Ministerio de Planificación Federal una adenda, porque eso se manejaba así, de esa manera, encastrando etapas. Esta creo que era la tercera, hicimos mi gestión a la cuenca carbonífera y a Calafate. Y después venía esta parte. Muy bien. ¿Por qué no se avanzó antes con esto? Sinceramente no sé, porque eso era obra de la propia planificación del ex Ministerio de Planificación. Nosotros lo reclamamos siempre, ustedes me habrán escuchado a mí en campaña acá. Vino el diputado Máximo Kirchner, ¿se acuerdan? Y dijo, ya está, hacemos el gasoducto, el interconectado. Pero bueno, pero después no ganó Scioli y no hay una proceso. Pero aún así, antes de irnos, nosotros dejamos firmado con el ex ministerio dinero para que el gobierno que asumió avance sobre eso, o sea, presupuesto para que el gobierno que asumió, es más, la empresa. Creo que cobró, adquirió equipamiento, caños y demás, que no sé, eso se paralizó al segundo o tercer mes de la gestión de Aranguren. Y quedó parado. Entonces, claramente, mientras eso no esté, no se reactive y no se ponga en marcha, lo que hay que hacer es volver al subsidio de la tarifa. Porque cada vez cae más, cada vez se expone más, y está claro que acá, que Perito, los Antiguos, Gregores, y la zona que digamos tiene gas envasado, sea como sea, agregándole que en invierno muchas veces, ustedes lo han sufrido, los camiones no pueden llegar, y el problema entonces lo tenemos hasta con la logística, cuando nieva mucho, cuando las condiciones son, en fin. Entonces, ¿qué digo yo? Primero, es muy malo que no se haya podido discutir esto, porque es necesario volver a subsidiar, como también los subsidios a las nastas, porque si no, vivir acá, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Nos están cobrando a precio de mercado de exportación el gas que se saca de nuestra cuenca austral. Entonces, pagamos tarifas dolarizadas como el gas que se vende a países limítrofes como Chile, por ejemplo. Entonces eso, a mí me parece que hay que ponerle mucha atención y mucha energía, porque ahora ya el frío avanza, porque las condiciones, las tarifas son impagables, y bueno, el gobierno provincial, y no es que yo cargue las tintas sobre el gobierno provincial, pero a vos te tiene que representar tu gobierno, tanto municipal como provincial. Porque vos no podés llegar al Congreso a decirle, o al Ministro de Energía de la Nación, dice, che, viejo, yo no puedo pagar el gas. Ahí tiene que haber una política. El otro día entró a la Cámara un proyecto que no sé quién lo presentó, que los diputados creo que lo votaron, que era que en la zona de Gregores las tarifas sean subsidiadas por las mineras. Y los Antiguos, Perito, me parece. Diputado por pueblo. Bueno, pero me parece que debería ampliarse también a todas las comunidades que hoy tienen ese servicio de gas, o mejor dicho, no tienen gas natural. Es una cuestión, ¿ves? A eso me refiero. Si vos tenés en la Cámara una mayoría automática del partido que gobierna, bueno, levantá la mano, votalo y después que vaya a gestionar quien sea, o el ministro de la producción, o la propia gobernadora, o quien sea, que vaya a gestionar rápido este tema, porque la gente, mientras tanto, cada mes que pasa, volvió a aumentar el gas esta semana. Entonces,
ayer se autorizó.
Y bueno, entonces, y va a volver a aumentar porque va bajando cada vez más el subsidio. Bueno, ese es el famoso tema del orden de las cuentas, ¿ves? Del superávit. Yo lo escuchaba al ministro Frigerio anoche en un programa, lo alcancé a ver al final, y el tipo decía, no, nosotros tenemos las cuentas equilibradas, sí, bueno, pero a cambio de qué? De un mega endeudamiento firmado con el Fondo Monetario, que lo vamos a pagar anda a saber dónde y cuándo, y porque el país no produce los dólares necesarios para pagarlo. Entonces es deuda sobre deuda, sobre deuda, sobre deuda. Ni siquiera la famosa tabla de salvación de la cosecha, yo no estoy viendo que se liquiden tantos dólares como para equilibrar los números de la macroeconomía.
Una pregunta más, volviendo al tema del armado político de su partido. ¿Cómo van a estar conformadas las alianzas? ¿Qué otras fuerzas políticas van a estar participando para darle
bien
estructura?
Nosotros tenemos partidos vecinales en muchos pueblos de la provincia que van a hacer acuerdo de boleta con nosotros: Río Gallegos, Caleta, Gregores, Río Turbio, 28. Ahí, partidos vecinales. Luego de eso, si hubiera ley de lemas, los acuerdos se hacen en los sublemas. Me refiero a evitar la interna de tu propio partido. Si vos decís, bueno, ella cabeza un sublema y vos de otro, ¿para qué? Abro dos sublemas concejales y listo, y él candidato intendente, ¿no? Por decirte, una alternativa. Pero si no hay ley de lemas, bueno, hay que ver cómo resuelve cada partido esta cuestión. Y son los congresos de los partidos los que autorizan las alianzas y los acuerdos. Acordate de eso siempre. No sé qué hará el radicalismo o Cambiemos, tampoco sé qué hará el Frente para la Victoria. Nosotros claramente tenemos esto. Los únicos acuerdos y alianzas que nosotros podemos hacer es con un candidato del peronismo a nivel nacional, que podamos con un partido de ese acuerdo bajar la categoría de diputado nacional, que si no yo no puedo llevar porque soy un partido provincial. Eso lo podemos hacer. Después, con las otras dos fuerzas mayoritarias no, porque ellos tienen su propia dinámica interna, y a mí me preguntaban, pero ustedes no pueden hacerlo. Sí podemos, pero no lo vamos a hacer, pues nosotros queremos plantear una alternativa distinta en el medio de esta cuestión. Y obviamente, si por ejemplo viene, estuve reunido con varios referentes que trabajaron para Cambiemos la última elección, y ellos me dicen, bueno, mira, nosotros podemos participar, y lo mismo que te comenté sobre Vidal. Si Vidal me dice, voy a competir con vos en una PASO dentro de tu partido, yo no tengo problema, yo compito. Lo mismo le dije a Carambia cuando se acercó, y él tiene un partido provincial también. Le dije, bueno, vení y competimos. El que gana, gana, el que pierde, acompaña. Le damos volumen político. Nunca más volvieron. Pero yo creo que tienes, creo que Josema va a ir con Costa, porque creo que ya lo ha dicho por ahí. Bueno, y no sé, lo de Claudio, bueno, insisto, no sé cuál va a ser su decisión final o la de su sector. Así que nada, ese es el marco donde nos vamos a mover.
En cuanto a nuestra localidad, y sabiendo de que el actual intendente ha trabajado en su gestión, ¿ya tiene pautada alguna reunión con Nautilus?
Vos sabés que no, porque yo no me gusta molestar a mí cuando el intendente está en funciones. Yo lo fui a ver a Facundo Prae porque él me invitó, y bueno, me pareció una descortesía no ir. Después especuló todo el mundo que
sí, hacer.
Pero esa es otra historia. Fui a escuchar de boca del intendente qué problemática tiene Caleta, que coincide con la que nosotros vemos y conocemos. En el caso de Mauro no he recibido esa invitación, pero yo le deseo lo mejor siempre, porque me parece que apostar a que le vaya mal al intendente es apostar que le vaya mal a ustedes. Nosotros no tenemos esa mirada de la política. Ojalá le vaya bien, ojalá tenga suficiente espalda como para soportar este presente de crisis, y a la vez tenga la alternativa de poder presentarse como una opción nuevamente, ¿no? Que
ya
creo,
ya lo ha dicho.
Bien, perfecto, sí. Mucha suerte entonces para él. Yo creo que cada uno elige en la política el lugar donde quiere estar. Nosotros tenemos, obviamente, también tenemos nuestra reflexión sobre la realidad de Perito, sobre la visión de Perito y de la comarca, porque Perito por un lado y después la comarca analizada en general. y seguramente va a haber gente nuestra compitiendo y participando, pero nuestra competencia no va a ser una competencia de decir que está todo mal, una competencia de decir de que no me gusta, digamos, yo no hago política de esa lógica. Va a ser una competencia de propuestas y de alternativas. Y después la gente elige si el intendente ha hecho las cosas bien durante todo este tiempo, va a ser reelegido. Y si no, la gente buscará otra alternativa. Eso ya es una cuestión que cada uno lo ve y lo siente cada vez que sale a la calle, ¿no?
Y la última de mi parte tiene que ver con algo que nos había comentado que tenía para contarnos respecto de la caja de previsión.
Bueno, sí, eso es importante, ya me había olvidado. Nosotros planteamos una reforma constitucional. Yo vengo diciendo que Santa Cruz es una provincia joven, pero está vieja en sus estructuras. Ha quedado fuera de un contexto de movilidad social muy importante. Entonces, nosotros vamos a plantear para dentro de 2 años una reforma de la Constitución, no ahora porque no hay tiempo, en donde la gente pueda optar en reformarla, sí o no reformar, y después elegir constituyente y que se analiza. Primero, derogar la reelección indefinida del gobernador. Yo creo que es tiempo de que eso no exista más. Analizar la cuestión del régimen previsional. Está siempre sujeto a leyes o decretos o acuerdos o no, en la temporalidad de lo que implica el régimen previsional de los santacruceños. Entonces, darle raigambre constitucional a la caja, que eso qué implica, meterla con rango constitucional, hacer un cuadradito y que sea intocable. Que si vos querés hacer alguna modificación al régimen que tiene la potestad sobre tu futura jubilación, lo puedas hacer si volvés a hacer otra reforma constitucional, o sea, nunca. ¿Me entendés? Que hay que darle tranquilidad a la gente y dejar eso establecido en un mecanismo que sea intocable. Salvo otra reforma, pero estás entendiendo que la problemática es para hacerlo y que de ahí no se mueva más. Y después sí analizar los futuros ingresos al Estado, qué sé yo, un vecino que entre dentro de 1 año, 2 años a trabajar, si es conveniente que esa persona forme parte del mismo régimen o tenga un régimen distinto. Pero eso es otra historia. Los actuales jubilados y la gente que hoy está en funciones en el Estado tiene que estar tutelada por la propia Constitución, ese régimen tutelado por la propia Constitución, o sea que es intocable. Y ahí entonces terminamos con, si a alguno se le ocurre, claro, subir la edad, entonces eso es lo que quería decir. Después hay otro, analizar el rol del diputado por pueblo, si es necesario tener tantos diputados por pueblo o no, analizar una serie de cuestiones que tienen que ver con la realidad de nuestra provincia hoy, si hay que regionalizar la distribución de los recursos, porque ahora se tiró a la Cámara la discusión de la coparticipación. Y eso, yo me temo que va a ser una discusión que no va a saldarse de la mejor manera. ¿Sabés por qué? Porque hoy tenemos una frazada corta que no permite. Acá hay que ampliar la frazada que cobije a los santacruceños y después de ampliarla ver cómo se discute ahí adentro de qué manera cada región tiene justicia en el reclamo en función del crecimiento. Tenemos un censo el año que viene. El censo anterior ni lo tomemos en cuenta, fue el día que falleció Néstor Kirchner. Yo conozco infinidad de gente que no se censó. Entonces, yo diría, este gobierno que está terminando su gestión debería decir, bueno, a ver, si hay alguna deficiencia o algún desfasaje entre los recursos a determinada intendencia y el gasto que insume eso, bueno, tendrá que subsidiar el gobierno provincial mientras tanto. Pero esta discusión de la coparticipación debe hacerse, a mi juicio, con la futura Cámara, la que sea elegida ahora, porque hay que ver qué propuesta lleva cada plataforma política y cada diputado que se presente a las elecciones, tanto por pueblo como de distrito. Y la otra cuestión que yo creo que es necesario también poner en discusión es este tema que hablamos antes, la renta minera y la renta petrolera. O sea, donde los recursos naturales no renovables de los santacruceños se ponen en valor y de qué forma se ponen en valor. Esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, me parece que hay que darse una discusión mucho más serena sobre esta cuestión. Mirá el caso de la última modificación de la ley de coparticipación, benefició creo que a Calafate, no sé cómo le habrá ido a Perito en eso, sinceramente no sé, pero Río Gallegos perdió 18 millones de pesos por mes. Entonces, vos decís, hay que hacer un equilibrio en el crecimiento de las localidades, cuál es el aporte a la renta provincial de cada localidad, pero eso no puede ir en desmedro de nadie. Entonces es una discusión que, como tiene que tener consenso casi unánime, es muy difícil que se dé, y más en un año electoral. A mí me parece que eso fue medio un globo de ensayo, diciendo, che, discutan la coparticipación y mátense ahí adentro, pero yo no veo que eso pueda saldarse en este año y bajo este criterio de una economía en achique, porque vamos a resolver una ley que por ahí termina perjudicando más aún a las localidades y no tenés un fondo compensador de eso. Y si lo hay, no, otro tema que hay que discutir, y para finalizarlo ya los dejo, es el tema de la ley 55, la ley de autonomía municipal. A ver, los municipios, ¿hasta dónde son autónomos? ¿Hasta qué punto llega esa autonomía? ¿Los aportes a las cajas? ¿De qué manera se atan también a los presupuestos? En fin, ¿ves? Hay cosas que no se pueden dar en el marco de un año electoral donde todos van a estar opinando en contra de todo o digamos con distintas alternativas, y a mí me parece que la dinámica política tiene que dejar paso a un pensamiento reflexivo mirado mucho más en el contexto de altura, de no atarlo a nombres, a personas, a si me vota uno más, uno menos, porque también vas a tener mucha demagogia, también va a tener gente que te va a decir, yo cambio todo, tengo todo, yo sé cómo, sé dónde, y después cuando llega el momento y se sienta en la silla, te empieza a temblar todo y no sabe de qué. Hay que gobernar. Esta es una provincia que nadie nace sabiendo ser intendente, gobernador o diputado. Eso se aprende. Muchas veces hay una escuela que no es la de los libros o de la enseñanza, que es la escuela de la vida, que te da vos la posibilidad de ver las cosas de manera que vas viviendo las cosas. Entonces, uno tiene que tener mucha autocrítica sobre eso, y eso te lo da el tiempo y la reflexión y algunas canas. Y la reflexión que te permite entender dónde te equivocaste, por qué te equivocaste, cómo te equivocaste, porque cada vez que el que gobierna comete un error, lo sufrimos todos, sinceramente. Entonces, bueno, hay que tomar este tiempo con mucha tranquilidad.
Sí. ¿Cómo va a ser la agenda de usted hoy en Perito Moreno? ¿Con quién se va a estar reuniendo?
Tengo una parva de reuniones, tengo muchas reuniones, algunas pasan por familia, otras pasan por sectores. Ahora más tarde les paso un listadito de GOM porque no la armaron los colaboradores, pero nos vamos a juntar con mucha gente y de hecho ya establecer un mecanismo para cuando volvamos en mayo, antes de junio, que presentemos nuestros candidatos, será fin de mayo esto, ya tener un mecanismo de comunicación armado, ¿no? Pero bueno, va a ser una agenda larga. Vamos a terminar esta noche con una reunión con empresarios y comerciantes que nos han pedido juntarse para ver cuál es nuestra idea de la prioridad de Perito y de la zona. Así que con mucho gusto lo vamos a hacer. Che, yo quiero agradecerle a ustedes la posibilidad de poder de estar acá, de molestarse y de aguantar este rato escuchando, agradecerle la posibilidad de poder llegar a la gente y obviamente estar a disposición lo que necesiten siempre. Un mensajito y nosotros contestamos. Muy amable. No, gracias a ustedes.